Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cerramos un día en el que el rey, don Juan Carlos, ha denunciado que se está violando su presunción de inocencia y ha negado la información del diario El Mundo, según la cual la Fiscalía sospecha que era un comisionista internacional. No es que niegue la información del Mundo, lo que niega es lo que dice la Fiscalía. Todo a raíz del contenido de una petición de ayuda internacional de la justicia española a la Suiza, tras más de un año de investigación, sin decisión alguna por el momento, sobre las cuentas del padre de Felipe VI. Carmen Lavallén.
Sí, el Ministerio Público detallaba esta mañana en un comunicado que el hecho de que en la solicitud internacional publicada hoy por El Mundo figuren los indicios de criminalidad disponibles contra el rey emérito por un presunto cobro de comisiones ilegales y los cuatro posibles delitos con los que se corresponden no equivalen a un dictamen ni es tampoco una petición de procesamiento ni son las conclusiones del fiscal. Es algo, subrayaba, que se sigue investigando y que ni está descartado ni tampoco confirmado. Previamente, el rey Juan Carlos acusaba al fiscal que instruye el caso en el Supremo de violar de forma evidente su presunción de inocencia. Lo hacía por medio de un escrito firmado por su abogado Javier Sánchez Junco, que califica de sin apoyatura y carentes de la más mínima justificación las apreciaciones del instructor en esta solicitud de ayuda internacional llevada a cabo hace ya 7 meses.
Este tema ha centrado el debate político a pocos días de que el rey Felipe presida el lunes la apertura del año judicial. Ya me dirás si es casualidad o no. Bueno, en ese acto además se volverá a hablar mucho del bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pablo Casado insiste en que está dispuesto a sentarse a negociar si el PSOE se compromete a que sean los jueces quienes elijan a los jueces.
El mismo lunes, en la apertura del curso judicial, podemos pactar la renovación de los órganos constitucionales. Si el Partido Socialista cumple con lo que dice la Constitución, con lo que piden los jueces y con lo que exige Europa. La pelota está en su tejado. No es mucho pedir. La única condición es que los jueces elijan a los jueces.
Mientras tanto, en el gobierno siguen las discrepancias sobre las recetas para que el precio de la luz no siga subiendo. La vicepresidenta, Yolanda Díaz, admite esas diferencias, pero asegura que no permitirá que el ruido rompa la coalición.
Este gobierno de coalición lo vamos a cuidar y no nos vamos a distraer. Creo que sobran los ruidos. Para constatar las diferencias no hay que elevar la voz.
Mientras tanto, para ganar tiempo, hoy el PSOE y Podemos van a formar una comisión parlamentaria para analizar alternativas para abaratar el recibo de la luz. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La iniciativa conjunta pide una comisión de estudio y pretende buscar soluciones a las tensiones del mercado eléctrico. En su seno, con una duración prevista de 6 meses, es intención del PSOE forzar un paseillo de los presidentes de las grandes compañías del sector, desde Iberdrola a Naturgy, pasando por Endesa. Unas comparecencias, de momento en mente de los socialistas, que serán suscritas con entusiasmo por Unidas Podemos. La pugna por el problema de la luz en la coalición ha sido así aparcada durante unas horas tras el dardo de los morados de la creación de una compañía estatal de energía registrada en solitario en las Cortes y sin previo aviso al socio mayoritario, alimentando sus reproches de deslealtad o de demagogia ante lo que han tachado de intento de generar falsas expectativas a la ciudadanía. Desde la Moncloa prometen medidas adicionales para frenar el precio de la luz, aunque aún deben llegar los anuncios concretos.
En cuanto al COVID, hoy la incidencia baja por primera vez de los 200 casos desde principios de julio, aunque el número de muertos es todavía muy alto. 155 fallecidos y más de 6.300 nuevos contagios. La evolución de la pandemia es positiva, las comunidades rebajan restricciones. Es el caso de Navarra, donde se ha levantado el toque de queda en las localidades que todavía mantenían una incidencia alta. COPE Pamplona, Fermín Strain.
Este miércoles 1 de septiembre, el Gobierno foral remitía al Tribunal Superior de Justicia de Navarra la prórroga de las medidas de contención de la pandemia, entre las cuales ya no se encontraba el toque de queda. No tardaba el Tribunal en responder, puesto que ese mismo día la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra consideraba proporcionado renovar dichas medidas del 3 al 16 de septiembre. No obstante, la misma sala apuntó a que las medidas restrictivas prorrogadas se deberán ir flexibilizando si la situación sigue mejorando. Así pues, en Navarra ya no habrá toque de queda, una restricción que hasta ahora solo se aplicaba en fines de semana y vísperas de festivo en zonas donde la incidencia era de riesgo muy alto.
Y en las últimas horas siguen llegando pateras a nuestras costas. 21 inmigrantes han llegado esta tarde a Murcia, 70 a Gran Canaria. La última embarcación ha llegado hace nada, unos minutos, a la playa de La Barrosa, en Cádiz. En la patera viajaban 6 hombres, una mujer y 2 niños de unos 4 añitos. Pocas veces te cuentan casi en directo la llegada de un grupo de inmigrantes en patera. Nos vamos hasta allí. Paco es el responsable de un restaurante en la zona, el Timón de Roche, y encima mi hermano. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches.
Oye, ¿qué estáis haciendo con ellos ahora mismo? Porque los tenéis ahí en casa.
Bueno, aquí han llegado, son 7 adultos, una señora, una mujer y 2 niños de unos 4 años, 2 niñas de 4 años. Le hemos la Guardia Civil pues los ha subido de la playa, los ha tenido en el acantiladito este de aquí arriba, y nosotros pues lo hemos asistido con ropa, con toallas, con mucha agua, porque venían deshidratados, llevan 3 días en alta mar, vienen desde Casablanca.
Madre.
en una patera de 4 metros con un motor muy pequeñito. Yo no sé cómo han llegado, habrán cogido rumbo norte día y noche, y aquí han llegado y le hemos puesto muchos bocadillitos, fruta, leche caliente, todo lo que hemos visto que se le podía poner en este momento, hasta bueno, que llegase ahora que acaba de llegar Protección Civil, y están esperando pues furgón de la Policía Nacional con extranjería pues para llevarlo a un lugar de acogida.
Claro.
Pero esto realmente es duro, yo esto no lo he vivido nunca.
Fíjate, y anda que no has navegado tú por el estrecho o por esas costas de Cádiz. Te veo hasta nervioso, Paco.
Sí, esto da ansiedad. Yo la verdad es que esto no lo he vivido nunca. Jonas, tú sabes que yo navego mucho, que he sido incluso campeón de España de vela, pero yo pensar que con 2 niñas chicas vienen desde Casablanca.
Joder, es que estás...
y terminan aquí en la playa de aquí de Roche, que ha terminado aquí cerca de aquí, han llegado de día, poniéndose el sol justo, y pensarme tan solo eso de día y noche en una paterita chica y llegar hasta aquí, qué angustia y qué horror llegar hasta aquí. Y no ahogarse por el camino, Ángel.
Joder, es que ves a estas 2 niñas y estás viendo a tus hijas.
Estoy...
Literal.
Perdóname.
Nah, venga. Oye, Paco, ¿de dónde, cómo son? ¿Son gente africana, negra, son magrebíes? ¿De qué etnia son? ¿Qué crees?
Perdón.
Nada.
Pero es que esto no lo he vivido nunca. No lo he vivido nunca y de verdad que estos relatos es para vivirlo. Y son marroquíes. Y aquí tengo un par de chicos que llevan ya aquí muchos años trabajando en el restaurante, que son marroquíes y lo han usado de intérprete, y son de hecho pues nos han dicho eso, que venían de Casablanca, llevan 3 días navegando, y la angustia tan grande de ver esto, de verdad que esto se te cae el alma al suelo, Ángel.
La realidad de la inmigración contado en vivo y en directo. Mira, claro, más allá del drama, Paco, macho, sí, qué suerte han tenido de llegar a esa playa, de llegar por fin a Cádiz, de llegar vivo,
y porque la mar, perdóname, Ángel, y estos días el tiempo ha acompañado, porque no ha habido temporales ninguno. El domingo si hay temporal viene de Levante, y afortunadamente la mar ha hecho un plato y han podido llegar vivos. ¿Cuántos habrán ahogado por el camino?
Imagínate.
Y ahora, como estaba hablando ahora con la Guardia Civil, pues claro, estaban, por lo visto, estaba llegando otra a Bolonia y otra a Cádiz.
Madre mía.
También, entonces pues no sé, están llegando por todas partes, claro.
Cogemos un mapa, miramos una línea recta desde Casablanca, que está en la costa atlántica frente a Canarias casi hasta arriba. Madre mía lo que ha tenido que pasar esa gente. Paco, desde el Timón, un beso muy fuerte, amigo. Qué suerte han tenido de topar con vosotros, tío.
Bueno, con nosotros y con cualquiera que se hubiese dado, porque esto es humanidad.
Claro que sí.
Y ante todo es la humanidad, y hay que ser bueno con todos los demás. Adiós.
Suerte.
Un grande, Ángel.
Suerte, hermano. Adiós. Chao, chao. Y no nos olvidamos de Afganistán, donde los talibanes, ya sin presencia extranjera, han lanzado una ofensiva contra el último reducto de resistencia en la provincia de Panjshir. Mientras, El resto de países mueven ficha para buscar su papel. Con ese objetivo se han citado hoy los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Por delante queda una operación profundamente compleja y es ayudar a salir de Afganistán a aquellas personas que no lo han podido hacer todavía. Para esto, la Unión Europea quiere aumentar su presencia en el país si se cumplen las condiciones y así evacuar a aquellas personas que lo necesitan y que serían acogidas en Europa. Una operación para la que harían falta contacto con los talibanes. Para poder llevar a cabo esta evacuación hemos decidido trabajar de forma coordinada, coordinar los contactos con los talibanes, ha dicho el alto representante Josep Borrell, incluyendo también una presencia conjunta de la Unión Europea en Kabul. Por cierto, que estos contactos en ningún caso, ha dicho el vicepresidente de la Comisión Europea, suponen un reconocimiento del régimen talibán. Solo sería para coordinar esta evacuación de los afganos que todavía están en el país.
Es noticia de esta misma noche que Joe Biden ha ordenado desclasificar documentos secretos sobre la investigación del FBI tras los atentados hace 20 años del 11S. A ver cómo está el patio. Nos damos un paseíto por los medios digitales. Empezamos por cope.es. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Nuestros compañeros repasan un año de polémicas entre la Comisión Europea y AstraZeneca, que ha terminado hoy con la firma de un acuerdo para poner fin a la batalla judicial entre ambos. Y cuentan también, cambiando de tema, esa historia que hemos escuchado aquí en la linterna del padre Escalés, el último sacerdote que salió de Kabul. Nunca habría pensado, dice el padre, que iba a salir del país de este modo.
Brutal la historia de don Giovanni. En el Confidencial, el rey emérito.
Juan Carlos I acusa a la Fiscalía, leemos, de conculcar su presunción de inocencia y destaca otro titular que afecta a Grande Marlaska. Es una información de Alejandro Requeijo. Interior envía a la Audiencia Nacional los escritos que señalan al ministro del Interior por la crisis de Ceuta.
Voz Populi en clave económica.
Hace cuentas de lo que va a suponer para los autónomos la subida del salario mínimo interprofesional que prepara el gobierno para la próxima semana, entre 3 y 12 euros más en la cuota mensual a la Seguridad Social.
Y terminamos el paseo digital con News Diario y la campaña de vacunación entre los jóvenes.
Cuentan que España roza ya el 40% de adolescentes, es decir, de chavales entre 12 y 19 años que están vacunados con la pauta completa a pocos días de iniciar el curso.
Ediciones digitales de los principales periódicos en papel, el rey emérito en todas partes.
Sí, sobre todo en El Mundo, que es el que destapó anoche la noticia y mantiene en portada todavía esa información que ha dado origen a todo. Al lado encontramos el comunicado emitido hoy por don Juan Carlos a través de sus abogados. Ese comunicado abre también la edición digital de ABC. A esta hora, don Juan Carlos acusa a la Fiscalía de conculcar su presunción de inocencia y dedican en ABC un editorial a este asunto titulado «Si es uno más, como a uno más». Que cometiera ilegalidades, dice ese editorial, no justifica que se le prive de garantías procesales elementales. Y en La Razón destacan también la versión de la Fiscalía en este asunto, niega que haya finalizado las investigaciones contra don Juan Carlos.
El País también va con el tema de don Juan Carlos, pero desde otro ángulo.
En concreto, leemos que Hacienda ha pedido a la Casa del Rey los pagos que ha hecho Juan Carlos I desde que abdicó hasta el año 2018 y añaden que los socios del gobierno exigen investigar hasta el final.
La Vanguardia y El Periódico se desmarcan en este caso.
Sí, el periódico de Cataluña cuenta a esta hora que la Generalitat exige a Aena más garantías para proteger el paraje de La Ricarda en la ampliación del aeropuerto del Prat, un tema que también recoge La Vanguardia, aunque su apertura es para Carles Puigdemont, con esa información que también comentábamos antes en la linterna que publica el New York Times, posibles contactos de su entorno con oficiales rusos. Puigdemont, dice La Vanguardia, estudia ya acciones legales contra esta información.
Gracias, Alberto.
Hasta luego, buenas noches.
Adiós. Echamos un vistazo a las redes sociales. Hemos hablado de liderazgo con el general Cañiz, nuevo colaborador de esta casa. en nuestra clase de economía. Y lo estáis comentando, Silvia.
Mira, Ángel, Víctor dice que ha sido muy interesante. Para ser un buen líder hay que tener sobre todo empatía y escribe, yo creo que la clave es ser una buena persona.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-COPE, videoblog en el que hablas del escenario en el que se encuentra la política en nuestro país. Juani, de entre nuestros políticos ya no sé cuál es el peor. Creo que a muchos les falta moral. Muchos están demostrando que no les importa España.
Una explosión.
La de una supernova. Por primera vez, astrónomos estadounidenses han encontrado pruebas de que una colisión estelar ha desencadenado que se genere una supernova. ¿Cómo explican este fenómeno los científicos? Bueno, pues un agujero negro o una estrella de neutrones se habría abierto paso hasta llegar al núcleo de una estrella compañera.
Y un adiós.
A Olat Vázquez, la joven periodista fallecida a los 27 años de cáncer gástrico. Más de un año ha estado luchando contra la enfermedad, una lucha que ha narrado a través de sus redes sociales con fotos y textos. Hola, sí, soy yo. Hacía mucho tiempo que no me pasaba por aquí. Han sido semanas muy, muy, muy difíciles. Así, con estas palabras, empezaba la joven su última publicación en Instagram.
Brutal ver las imágenes de esta colega, redactora, fotógrafo también. En fin, descansa en paz. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El final del verano.
Ya está aquí septiembre y en Tiempo de Juego el fin de semana seguimos cantando goles.
¡Sí, gol!
Este domingo en el partido de la selección España-Georgia, partido clasificatorio para el Mundial de Qatar.
¡Los goles!
Y en la Liga de Segunda División.
¡Gol!
Y además la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Países Bajos, la final de la Vuelta Ciclista.
Arriesgando tumba.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
En septiembre.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
11.219, 11219, serie 47047.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que vamos a recordar además otras voces de la semana. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Esposito, me gustaría empezar por la entrevista del Papa Francisco en COPE, que ha dado la vuelta al mundo. Bueno, ya sabes que me quedé con un detalle así de simple soy. Otros quizá lo consideren menor, pero es justo cuando Herrera le pregunta si es cierto que el Papa sale de incógnito del Vaticano.
El miércoles arrancamos con una entrevista en exclusiva a Papa Francisco, entrevista que se ha realizado hace horas, donde se ha trasladado en Roma un equipo de Herrera en COPE que habla de salud.
Bueno, pues en ese momento contaba que Juan Pablo II solía ir a esquiar y que le pilló un chico y desde entonces ya no pudo hacerlo. Bueno, era verdad, pero imagina los que dirán que han visto al Papa esquiando en una tienda y era mentira. Lo que sí es verdad es que Monseñor Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal y cardenal arzobispo de Barcelona, te ha invitado a un café.
A un café y luego me dijo que a comer.
Bueno.
No te quedes corto.
Escúchale.
A ver.
Pero Barcelona también, ¿eh? Y si viene, el café no sé si será tan bueno o no como el de Madrid, pero seguro. Lo Venga. Tiene asegurado en mi casa, ciertamente.
Yo cumplo, tomo nota, ¿eh?
Tome nota. Hombre, tampoco es muy caro el café.
Hombre, ya,
si
ya,
quieres, también pero... podemos comer juntos, no, ¿eh? Que no hay ningún problema.
Unas pastitas o algo.
Pídame algo caro y vayan pagando.
Bueno, ¿qué? ¿Algo caro te va a pedir?
Bueno, no lo sé, no sé. Yo cuando me invitan a comer, voy y me como lo que me ponen.
Bueno.
Pero que lo haré, ya te contaré.
Bueno, unos organizando comidas para ser invitados por un cardenal y otros haciendo horas extras, no se explica de otra manera la forma que tiene Alberto Escalante de repasar los titulares de prensa.
Periódicos impresos, Alberto.
Tengo ABC, tengo El Mundo, tengo La Razón. ABC dedica su portada de mañana.
Que lo estás vendiendo. Tengo la ABC, tengo El Mundo, sí, tengo Chopitos, Brava. Vale, calamares, tengo
refresco helado de cola, como en las playas, ¿no?
Venga.
Decía:
tengo gamba, tengo chopitos, tengo croquetas.
Me hace una sido igual.
Gamba. Igual.
¿Hacemos en inglés?
I have gambas, I have chopitos,
I have... ¿A qué no te acordabas de esto? Creí que iba a decir gambas en inglés. Chopitos en inglés tiene mérito, ¿eh?
Chopitos, sí, chopitos. Sí. Bueno, 3 días llevamos de la nueva temporada, pero sigues mal metiendo. Y eso que tienes alguno entregado a tu causa, como Nicolás Redondo, que dice que en las tertulias le sacas no sé qué.
Bueno, Nicolás Redondo Terreros, Antonio Arraez, no habéis estado mal, chicos.
Vale, gracias.
Bueno, has hecho lo más podido.
Que no sirva, tú has sido un buen director de orquesta. Yo nos sí. Sacas todo lo mejor.
Yo sí, pero en fin, hoy no habéis estado mal.
El problema es que yo tengo poco bueno que sacar.
No, poco no.
Nada.
¿Qué? Jefe, jefe.
No rompa las pelotas.
Jefe, jefe, jefe.
Quiero compensaciones. Jefe, jefe. Tenemos vacaciones.
Ahí estamos.
¿Pero dónde encuentras esto?
Tú me dejas 5 minutos delante del ordenador y me pierdo.
¿Y encuentras esto?
Bueno, es esto o otras cosas
peores.
Hay
peores.
O sea,
no,
que...
Sí,
no, de todas formas, vamos a hablar ahora de la selección española. No, mira, lo de hablar de cosas peores y selección española ha sido una casualidad, ¿eh? Pero bueno, ayer perdió contra Suecia, la cosa se complica. He escuchado a nuestro compañero de deportes, Charly Sáez, y me he mareado con los cruces, las posibilidades.
Ojo, ya no somos primeros de grupo, porque Ángel, en este nuevo formato, solamente el primero de cada grupo va directamente a Qatar.
Sí.
Y los segundos jugarían una repesca.
Hay amparo.
Que, ojo, es semifinales y final a partido único.
Ya no puedo más contigo.
Con lo cual puede ser bastante, bastante peligroso para el equipo español.
Ya no puedo más.
Es que...
No, te creí que ibas a poner lo de... ¿Tienes un porro?
¿Tienes un porro? No, ese, no. Ese solo le faltaba ya. Solo le faltaba a Charly Sáez. No, la verdad es que de fútbol vamos mal.
Pues sí.
Pero de otros deportes, el granjero, nuestro crítico de cine... Tiene cuerpo, el tío tiene cuerpo.
Sí. De atleta, de artes.
Tiene.
De boxeo, de kickboxing, de karate, de
jiu-jitsu. De saco boxeo, como nosotros. Bueno, ha confesado que las pelis de artes marciales a Jero le tira mucho.
Y a mí la verdad es que me lo he pasado genial. Y al que le gusten las artes marciales, no te digo, porque el protagonista, que es Simu Liu, le da todo. Al kunchakus, al kung fu, a todo tipo de artes marciales.
Bueno, y te gustan porque tú eres practicante de artes marciales, no hay más que ver.
Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz.
Sí. Poseidor de Van Damme. Es eso, pues, ¿sabes? ¿No?
¿Queréis un poco de acción, tipos duros? La tendréis.
Mencionar a Jean-Claude Van Damme es muy peligroso.
¿Por qué?
Porque es de los personajes muy peligrosos.
No, yo, Jean-Claude Van Damme es posiblemente uno de los, junto a Patrick Swayze, de los peores actores de la historia del cine. Pero oye, que le quiten lo bailado.
Nunca mejor dicho, a Patrick Swayze. Lo voy a bailar y en este no tanto.
¿Qué decía Jean-Claude Van Damme?
No, Jean-Claude Van Damme se abría de patas. Te saludaba y se abría de patas. Y él era así. Ya sé que igual no es lo adecuado para decir, pero es lo que hacía. Es lo que tiene. Bueno, y a lo tonto, hemos llegado a esta hora del viernes. No te rías. El primero de este septiembre de 2021. Y ya que hablamos del noveno mes, un tema sobre el... September in the Rain.
The leaves are brown, came tumbling down in the amber. In September, in the rain.
Qué soso ha venido hoy, ¿no? Este año, vamos.
Acabo de ganar una apuesta porque acabamos de decir a Antonio y yo, ¿a qué va a decir eso?
Sí.
Y
hola, vamos.
Y lo segundo es, este no tenía otra...
Otra un poquito más así, ¿no?
To every word of love I heard you whisper.
Though spring is here, to me it's still September.
Dentro de nada, cinco minutillos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, preguntarte con qué vas a ir hoy me parece una tontería. ¿Con quién? ¿Algún entrevistado que hemos tenido esta semana que no ha estado mal, ¿no?
Bueno, voy con la entrevista de la semana.
¿De la semana?
De la semana y bueno, y de lo que
de
queda,
mucho
¿eh?
Mucho tiempo.
Porque aquí todos sabemos que hay papa para rato, pero también tenemos entrevista para muchos, muchos, muchos días, ¿eh? Lo dicho, Ángel, arrancamos temporada en la linterna de la iglesia, lo hacemos con la mirada puesta, pues en esa entrevista que Carlos Herrera ha realizado al Papa Francisco, nos deja muchos temas sobre la mesa que vamos a analizar esta noche, aunque estoy segura que tendrán, pues como ya decíamos, mucho recorrido en el tiempo. Y además, Ángel, nos va a acompañar el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, con el que vamos a charlar pues sobre cómo se presenta el nuevo curso.
Caramba, pues se presenta con un montón de temas abiertos y todos de máximo interés.
Efectivamente.
Pues les saluda de mi parte a Monseñor Argüello, que es buen amigo y buen oyente de radio también.
Seguro que nos está escuchando.
Seguro que sí. Gracias, Irene.
Hasta pronto.
Chao. ¿Qué gesto estabas haciendo?
No, que estaba intentando abrir las piernas como Jean-Claude Van Damme, pero no puedo.
No te sale.
Una sí, la otra no.
No te sale. Entonces no abres la pierna.
Claro.
Oye, sí pego leches como Jean-Claude Van Damme. Mira, acércate.
Sí, ya. Que lo voy.
Llama a Irra.
Que lo voy.
Llama a Irra.
Miri, yo, ven
que
aquí.
Le vamos a dar como Jean-Claude Van Damme. Vamos allá. Y Chulo Riz. Irra, ven. Pues nada.
Pues te digo una cosa. Había una canción más larga.
Estamos.
Oye, ¿qué vas a hacer el fin de semana?
Yo mañana tengo comida en casa.
¿En casa?
¿Qué te pasa a ti?
No, que digo que si tengo un minuto entro a comentar.
Bueno,
hace bueno, va a hacer
bueno. ¿Te ha parecido?
Va a hacer bueno, sí.
¿El programa?
Ha estado bien, un poco largo.
¿Me vas a decir a mí? Yo ahí con el culo pegado 4 horas y pico.
Ya, pues a mí con los dos bofetones que me has pegado ahora, me ha quedado la cara.
No haber venido.
No te hay que esperar.
Que igual nos hemos quedado un poco cortos o algo.
No, qué va.
Cuéntate un chiste.
Va, que a la gente le gusta escuchar música, hombre.
Entonces nos callamos, ¿no?
Sí.
Venga, adiós.
Hasta luego.
La linterna.